Si nuestro espíritu está desinflado, necesitamos ser llenos del neuma. Tengan un espíritu neumático. Cualquiera que maneja un automóvil sabe que no es agradable tener una llanta desinflada, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro espíritu no debe estar desinflado. Necesitamos ir a la estación celestial y llenar nuestro espíritu de neuma.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
Querido Radio Escucha, ¿alguna vez ha tomado usted la Biblia con el deseo y la esperanza de que le comunique en lenguaje sencillo cuál es la voluntad de Dios? Ciertamente, todos hemos tenido una experiencia similar. En Efesios 5, del 17 al 18, leemos unas palabras muy claras al respecto. Dice, «Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos en el Espíritu». Entonces, ¿qué significa ser llenos en Espíritu? En este mensaje hablaremos de cómo llevar una vida en la que somos llenos en el Espíritu. Ser llenos en el Espíritu significa ser llenos en nuestro espíritu regenerado, en el espíritu humano, en el cual mora el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu no debe estar vacío, sino que debe estar lleno de las riquezas de Cristo hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El mensaje de esta ocasión se titula Vivir al ser llenos en el Espíritu. Y nos ayudará con los comentarios Alberto Santiago. Saludos, Alberto.
Me alegro mucho de estar nuevamente aquí en el programa.
Es importante saber que la voluntad de Dios para nosotros no consiste en que hagamos muchas cosas para Él, sino que seamos llenos en el Espíritu. Hoy continuaremos estudiando una sección del libro de Efesios que se inicia en el primer versículo del capítulo 4, que dice, «Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Entre Efesios 4:1 y 5:17, Pablo menciona cinco aspectos de un andar que es digno del llamamiento de Dios. Por lo que, Alberto, me gustaría que usted nos diera un resumen al respecto. ¿Qué le parece?
Sí, cómo no. Los primeros cuatro aspectos de este andar que es digno del llamamiento de Dios son los siguientes. Número uno, guardar la unidad. Número dos, crecer en la cabeza. Número tres, aprender a Cristo. Y número cuatro, vivir en amor y en luz. En el capítulo 4, Pablo habla de guardar la unidad, de crecer en la cabeza y de aprender a Cristo. Pero en el capítulo 5, él habla de vivir en amor y en luz y de llevar una vida en la que constantemente somos llenos en el Espíritu. Así que en el capítulo 5 hay tres palabras cruciales: amor, luz y Espíritu. Los primeros 14 versículos tratan del amor y de la luz, y la siguiente sección trata del Espíritu mezclado.
La Biblia dice que Dios es amor y que Dios es luz. Por tanto, andar en amor y en luz implica que andamos en Dios. Pablo menciona primero el tema de andar como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Luego habla de andar en amor y finalmente de andar en luz. Más adelante, en Efesios 5:15 y 17 al 21, dice de la siguiente manera: «Mirad, pues, atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu». hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. No hay duda que todos anhelamos ser obedientes y andar de la manera que Dios desea. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo realizamos esto? Bueno, esto no es algo que hacemos por medio de nuestra fuerza de voluntad. En el siguiente segmento veremos cómo se lleva a cabo. Así que, adelante con Winnesley.
Now we come.
Ahora llegamos
to cover this one thing, that is the mingled spirit.
Al tema del espíritu mezclado.
Here to be filled in spirit.
Ser llenos en el espíritu significa ser llenos en nuestro espíritu regenerado, en el cual mora el espíritu de Dios. Todo lo que se menciona desde el 5:18 hasta 6:9 de Efesios está ligado a esta exhortación de ser llenos en el Espíritu. Nuestro Espíritu no debe estar vacío, sino que debe estar lleno con todas las riquezas de Cristo hasta la medida de la plenitud de Dios. Este capítulo no es muy fácil de comprender, porque tiene muchos puntos buenos. Cuanto más se lee, más uno ama estos puntos buenos. Y al amar estos buenos puntos, se pierde el punto principal. De 1,000 lectores de Efesios 5, si son varones, todos le prestan atención al versículo que dice, «Esposas, estén sujetas a sus propios maridos». Y si son mujeres, le prestan atención al versículo que dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Así que todos se distraen del punto central. ¿Y cuál es el punto central? El punto central es ser llenos en su espíritu. Y al ser llenos de Cristo en el espíritu, hasta la medida de toda la plenitud de Dios, entonces las esposas se someterán a sus maridos, y a los maridos les será fácil amar a sus esposas, y a los niños les será fácil obedecer a sus padres, y los padres cuidarán a sus hijos, y los esclavos obedecerán a sus amos, y los amos tratarán debidamente a sus esclavos. Todas estas virtudes provienen de una sola cosa, de estar llenos en el Espíritu, con Cristo, aún hasta la plenitud de Dios.
Alberto, este segmento que acabamos de escuchar es como un resumen de todo lo que diremos hoy. A medida que Winnesley hablaba, me puse a pensar en la cantidad de estudios bíblicos que se han dado con respecto a la exhortación de que los maridos amen a sus esposas y que las esposas se sometan a sus esposos. Sin embargo, en cambio, ha habido muy pocos estudios sobre Efesios 5:18, que habla acerca de ser llenos en el Espíritu. ¿No es así?
Eso es cierto, hermano Víctor. He asistido a muchas bodas. De hecho, ya ni me acuerdo ni cuántas. Y casi en todas ellas se proclamaron los versículos de Efesios 5, del 22 al 23. También, cuando se trata de ayudar a los padres y a los hijos, muchas veces se menciona Efesios 6, del 1 al 4. Sin duda alguna, todos estos versículos de Efesios son muy sobresalientes. Pero cuando nos centramos únicamente en ellos, nos olvidamos del punto principal de Pablo. Y esto es, que para que todas estas cosas sean posibles, es necesario que seamos llenos en el Espíritu. La mayoría de las personas que leen Efesios 5 se enfocan únicamente en los detalles que vienen después del versículo 18, que habla de ser llenos en el Espíritu. Pero se les olvida que para poder llevar a cabo tales cosas, es necesario ser llenos en el Espíritu. Una vez que somos llenos en el Espíritu, les digo, espontáneamente cumpliremos con los requisitos de los demás versículos. Entonces, ¿qué significa ser llenos en el Espíritu? Bueno, ser llenos en el Espíritu significa que nuestro espíritu regenerado no debe permanecer vacío, sino que necesita ser lleno de todas las riquezas de Cristo. Una vez que somos llenos, no habrá problema con que los esposos amen a sus esposas, ni que ellas se sometan a sus maridos, ni que los padres cuiden de sus hijos. Todo esto es el fruto de ser llenos en el Espíritu.
El enfoque del mensaje a partir de aquí trata sobre el significado de ser llenos en el Espíritu. Desde hace siglos, no se le ha dado mucha importancia a Efesios 5:18 y, por tanto, existe mucha confusión y también hay malentendidos respecto al verdadero significado de ser llenos en el Espíritu. Los grupos pentecostales lo entienden de una manera y los fundamentalistas de otra. Sin embargo, en el siguiente segmento veremos, conforme a la Biblia, lo que significa ser llenos en el Espíritu. Prosigamos con Winnesley y el estudio Vida de Efesios.
Pay your attention.
Pongan mucha atención
to this being filled.
A este asunto de ser llenos en el Espíritu.
I know all the Pentecostal.
Yo sé que las personas que tienen un trasfondo pentecostal o carismático prestan atención a este versículo. Sin embargo, es posible que consideren que el espíritu del versículo 18 se refiere al Espíritu Santo y quizás hasta interpreten que ser llenos del Espíritu es hablar en lenguas. Pero, según el texto griego, Pablo no indica que debemos ser llenos del Espíritu Santo, sino que debemos llenarnos en nuestro espíritu, o sea, en nuestro espíritu humano regenerado. Es posible que nuestro espíritu esté vacío y que sea como una llanta desinflada. Si nuestro espíritu está desinflado, necesitamos ser llenos del neuma. Tengan un espíritu neumático. Cualquiera que maneje un automóvil sabe que no es agradable tener una llanta desinflada, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro espíritu no debe estar desinflado. Necesitamos ir a la estación celestial y llenar nuestro espíritu de neuma. De esta manera, seremos llenos en el espíritu. Entonces, en Efesios 5, 17 y 18, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Aquí tenemos un contraste entre el cuerpo, o sea, el vientre, y el espíritu. Embriagarnos con vino es llenarnos en el cuerpo, mientras que ser llenos en nuestro espíritu regenerado es ser llenos de Cristo. Todos los días debemos llenarnos de Cristo. El resultado de llenarnos es que hablamos, cantamos, salmodiamos, damos gracias a Dios y nos sometemos unos a otros. Día tras día necesitamos ser llenos en nuestro espíritu. Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales no son solo para cantar, sino que Pablo dice que también se pueden usar para hablarnos los unos a los otros. ¿Alguna vez habían pensado en esto? A veces es necesario practicar esto en las reuniones. Antes de cantar un himno, podemos hablarlo los unos a los otros. Yo declaro la primera línea, ustedes declaran la segunda. Los hermanos en voz alta leen la primera línea y las hermanas responden gritando con la segunda línea. Entonces, nos hablamos todo el himno unos a otros. ¿No sería esto maravilloso?
Alberto, en este último segmento hay tres puntos claves de los cuales hablaremos un poco más. Primero que todo, quiero que nos comente a qué espíritu se refiere el versículo 18.
En Juan capítulo 3 y versículo 6, la parte final del versículo dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos darnos cuenta que el primer espíritu que se menciona aquí es el espíritu divino, o sea, el Espíritu Santo de Dios, y que el segundo espíritu es el espíritu humano, el espíritu regenerado del hombre. Nuestro espíritu humano es una de las tres partes principales de nuestro ser, junto con el alma y el cuerpo. Y la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, se lleva a cabo en el espíritu humano por medio del Espíritu Santo de Dios, con la vida de Dios, la cual es eterna e increada. Tenemos un espíritu humano, que es el sitio donde debemos ser llenos del Espíritu Santo. No debemos pensar que el espíritu mencionado en Efesios 5:18 es el Espíritu Santo. No, el espíritu que se menciona allí es nuestro espíritu humano regenerado, el cual debe ser lleno con todas las riquezas de Cristo.
Muy bien. Ahora, en segundo lugar, el hermano Lee mencionó que nuestro espíritu humano regenerado puede ser como una llanta desinflada que debe ser llena de aire a fin de rodar. ¿Qué significa la palabra neuma que se mencionó en el segmento anterior?
Podemos traducir la palabra neuma como espíritu, aire o aliento. Si nuestro espíritu está desinflado, necesitamos que el Espíritu Santo, como el aire o el aliento celestial, nos llene. Cuando nuestro automóvil tiene una llanta desinflada, les digo, es muy difícil que avancemos apropiadamente. Necesitamos ir a una estación de servicio y llenarla con aire para que pueda rodar. Bueno, de la misma manera, si nuestro espíritu humano está desinflado, necesitamos ir a la estación celestial para llenarlo con neuma. Una vez que nuestro espíritu humano es lleno del Espíritu Santo, podemos llevar una vida cristiana que expresa todas las virtudes que se mencionan en Efesios.
Muy bien. Finalmente, entonces, Witness Lee mencionó que el resultado de ser llenos en el Espíritu es que hablamos. Si somos llenos en el Espíritu, hablaremos, cantaremos y salmodiaremos. Pero también podemos ser llenos en el Espíritu al hablarnos los unos a los otros. ¿Nos podría explicar esto?
Según el Nuevo Testamento, no solo debemos cantar los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, sino también proclamarlos. Algunas veces somos inspirados al cantar los himnos, pero en otras ocasiones también somos inspirados al proclamar las palabras del himno, estando llenos del neuma, del espíritu. Ahora, si estamos vacíos, si nos falta neuma, lo que hablaremos no inspirará a nadie. Pero si estamos llenos de neuma, oh, nuestras palabras causarán impacto e inspirarán a otros. Esto no significa que seamos elocuentes, sino que hablemos con impacto al ser llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora, en el segmento final, hablaremos acerca de dar gracias y someternos los unos a los otros. En Efesios 5:20-21 dice: dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Esta es una reacción espontánea que resulta del ser llenos en el Espíritu. Volvamos a Witness Lee y el estudio vida de Efesios.
Giving thanks at all times for all things to God.
Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre.
In the name of our Lord Jesus Christ.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Being subject to one another.
Sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Qué clase de temor es este? Este es el temor de Cristo. Estar en el temor de Cristo es tener temor de ofender a la cabeza. Y el temor de ofender al cuerpo. Este temor es el no honrar que Cristo sea la cabeza. Así que debemos tener tal temor. Esto está relacionado con la autoridad de Cristo. Entonces, en este temor, nos sujetamos los unos a los otros. Si maltratamos a cualquier miembro del cuerpo, ofendemos a la cabeza. Debemos relacionarnos con los miembros del cuerpo en el temor de Cristo, quien es la cabeza. Una vida de hablar, cantar, salmodiar y dar gracias es una vida de sujeción. Cuando hablamos, cantamos, salmodiamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, estamos dispuestos a someternos los unos a los otros. Todos nos sometemos a Cristo, la cabeza, y también nos sometemos al cuerpo. Cuando hablamos y cantamos, nos sujetamos. Pero este sometimiento es el fruto de una vida en la que hablamos, cantamos, salmodiamos. Y cuando hablamos y damos gracias, a su vez esto da como resultado ser llenos en el Espíritu. Y cuando estamos llenos en nuestro Espíritu, cantamos, salmodiamos, hablamos, damos gracias. Entonces, espontáneamente, llegamos a ser un pueblo que se somete. No obstante, si no estamos llenos, no hablaremos, no cantaremos, no salmodiaremos, no daremos gracias a Dios y, consecuentemente, tampoco nos someteremos los unos a los otros.
Alberto, creo que nuestra experiencia confirma lo que acabamos de escuchar. Una vez que experimentemos ser llenos en nuestro espíritu, nuestros labios están llenos de cantos, salmos, himnos, alabanzas y nos sometemos los unos a los otros. Esto es algo espontáneo. Ahora, si tratamos de hacerlo de cualquier otra manera, la situación se complica. ¿No le parece?
Eso es así. El verdadero secreto de la sumisión no consiste en que tratemos de someternos. No, eso es imposible de hacer valiéndonos de nuestra vida natural. Y con toda seguridad vamos a fracasar. Pero una vez que nuestro espíritu se llena del Cristo neumático, no tendremos problemas para cantar, para salmodiar, para dar gracias y de someternos los unos a los otros. La única manera de que esto ocurra es al ser llenos en el Espíritu. Los esposos pueden amar a sus esposas cuando están llenos en el Espíritu. De hecho, la relación apropiada entre cónyuges está estrechamente vinculada con que seamos llenos en el Espíritu. La vida matrimonial es un aspecto de la vida diaria de personas que están siendo llenas en el Espíritu hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Por eso, cuando hablamos de la relación conyugal, no debemos olvidar este hecho. Pues la única manera de llevar una vida matrimonial adecuada consiste en ser llenos en el Espíritu. Cada vez que nos irritemos o nos enojemos, la mejor solución es proclamar un versículo, hablar un himno, cantar un cántico espiritual o salmodiar. Podemos decir, ¡el Señor es mi pastor! ¡Aleluya! Espontáneamente le digo, el enojo se calmará y podremos someternos los unos a los otros. Los miembros normales de una iglesia son aquellos que se someten unos a otros como resultado de llevar una vida en la que, desde lo más profundo, de lo más recóndito de su ser, desde su espíritu, hablan, cantan, salmodean y dan gracias a Dios. Su modo de vivir se basa en ser llenos en el espíritu de todas las riquezas de Cristo hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
Una vez que experimentamos ser llenos en el Espíritu, nuestro sometimiento a Cristo espontáneamente llega a ser nuestro sometimiento a Cristo en los miembros del cuerpo. Al someternos al cuerpo, espontáneamente nos sometemos a la cabeza del cuerpo, porque reconocemos al Señor que está en cada uno de los hermanos. La sujeción debe ser mutua, es decir, los unos a los otros. No solo los jóvenes a los mayores, sino también los mayores a los jóvenes. Puesto que la vida de la iglesia es una vida corporativa, tenemos mucha comunión los unos con los otros. La única manera de poder llevar a cabo la vida corporativa del cuerpo es siendo llenos en el Espíritu. Alberto, muchas gracias por su participación en este Estudio Vida, que ha estado maravilloso.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí.
Una definición breve del Reino de los Cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, Una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.